El compositor de este tema y autor del libro En la brecha sobre el dúo dinámico que publica La Esfera de los Libros es Carlos Toro. Querido Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Una fábrica de motores de aviación en Barcelona es el germen del nacimiento del dúo dinámico. ¿Cómo surge la relación entre Ramón Arcusa y Manuel de la Calva?
Bueno, ellos son delineantes en Elizalde, una fábrica de motores de aviación, efectivamente. Y bueno, Ramón era miembro o algo así, de un grupo de acción católica, de estos grupos que tocaban en iglesia y en festivales religiosos. Le gustaba mucho la música, evidentemente, a Manolo también. Manolo hacía sus pinitos nocturnos en clubs de jazz, con Tete Montoliu. Eran dos chavales apasionados por la música. Trabajan juntos en Elizalde. Y bueno, en una Navidad improvisan una canción, bueno, Blanca Navidad, Blanca Navidad, a dos voces, son aplaudidos a rabiar por sus compañeros y deciden, les animan, deciden tratar de ser profesionales, y ahí empezó todo.
Nos contaba Pedro que este tema del dúo dinámico que nos representó en Eurovisión y que, interpretado por Massiel, nos hizo ganar la primera posición, casi un milagro, en Eurovisión. ¿Es cierto que estuvieron a punto de defender el tema La 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 en Eurovisión?
Bueno, sí. Sí y no. Sí, porque cuando Serrat falla, porque quiere cantar en catalán, naturalmente Televisión Española recurre con urgencia a los autores. Pero ellos estaban entonces en Vergara, compañía de discos. Pero Zafiro, que era la compañía discográfica de Serrat, dice que de eso nada, y con cierta razón, que había invertido mucho dinero en un artista suyo y que si alguien tenía que reemplazarle era alguien también del sello Zafiro. Tenían mucha razón, habían invertido mucho dinero, uh-huh. Era muy importante el asunto y entonces, bueno, también Manuel y Ramón reconocen que no les falta razón, que está justificada esa digamos, obstrucción a su paso hacia Eurovisión y se barajan nombres, pompón, en televisión y ya deciden que sea Massiel, que era una cantante emergente, con una bonita imagen, una cantante famosa que venía pegando y ya, bueno, contactan con ella, que está en México actuando y se vuelve rápidamente en un vuelo de Iberia. Y como no había plazas, vuelve en la cabina con los pilotos. Y aquí ya, pues, se ensaya, se graba la canción al tono de Massiel, a la tesitura de ella. Se habla con Currer, el modisto. Se hace todo a marchas forzadas, con una enorme ilusión, finalmente con un enorme éxito. Porque además, por aquel entonces, Eurovisión y los festivales en general, Eurovisión, Benidorm, San Remo, dictaban la moda de la música en Europa. Los países enviaban a lo mejor que tenían, porque la promoción era brutal. Ahora es un festival con una gran audiencia, pero es un festival un poco kitsch, es una especie de ...hay unos fans europeos de Eurovisión, pero como podrían ser fans de algún tipo de, no sé, de espectáculo entre arqueológico y pero es importante. Lo que pasa es que realmente, bueno, al menos en España, no ha funcionado, porque lo que se ha llevado, por lo que sea, no ha tenido éxito, y a menudo ha sido casi el entierro de los artistas, sí. Yo mismo estuve en el 93, hice la canción del 93, Hombres, con Eva Santamaría, y bueno, Eva tiene, digamos que sigue cantando, tiene a gala haber representado a España, que siempre es un, haber sido internacional es un timbre de gloria, pero lo cierto es que prácticamente ningún artista, hombre, mujer,
sí,
o grupo,
sí, o sea, timbre de gloria pero campana funeraria, ¿verdad?
Sí, eso en tu biografía musical y humana,
claro, correcto.
figura como algo bueno, algo positivo, pero no contribuye mucho a tu carrera.
Después de La La La, llegó el gran bombazo.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
Carlos, buenas noches. Hemos dicho que tú compusiste ese tema, Resistiré. ¿Cómo surgió esta canción y, sobre todo, pensaste que se convertiría en un himno y que traspasaría incluso generaciones posteriores?
Yo escribí la letra.
La letra.
La música es de Manolo, de Manuel de la Calva. Yo escribí la letra. No, era un tema para un LP titulado Genéticamente en Forma, del año 88. Un tema que quedó muy bien, quedó muy un gran tema, digamos, encabezó la cara A del disco. Estaba funcionando bastante bien. Nos la pidió Almodóvar para la película Átame, que fue un gran éxito, y la escena final de Loles León, Antonio Banderas y Victoria Abril cantando Resistiré dio un gran impulso a la canción. Luego la canción en América tiene mucho éxito. Aquí empieza a ser un himno, y en América, personal. Cualquier persona con problemas de todo tipo, profesionales, familiares, de salud, se acoge a Resistiré como una forma de superar o de tratar de paliar, digamos, ese problema. Es una canción lenitiva para la gente. Luego llega también en Argentina, donde tiene mucho éxito, es también la sintonía de una telenovela de estas kilométricas, es la canción del Corralito. Ahí llega, digamos, una apelación colectiva a la canción, con el Corralito. Ya no es individual solo, es el Corralito. Y aquí incluso la canción prosigue aquí en España. De hecho, la segunda época del dúo dinámico está sostenida por Resistiré, que es una canción de enorme éxito, una canción que no estaba olvidada cuando la gente necesita una herramienta emocional para aguantar el chaparrón de la pandemia. La gente recurre a Resistiré, es un movimiento espontáneo. Nadie le dice a la ciudadanía tomar Resistiré como una bandera de fortaleza. No. Esto nace espontáneamente en los balcones, en las terrazas. Era una canción muy conocida, una canción de éxito. Pero claro, llega la pandemia aquí y en América, y ya no es una canción, es un himno, es un fenómeno social, es otra cosa. Ya digamos que sobrepasa los límites de la música para entrar en la historia del país.
Son de esas canciones que se pueden calificar de canciones terapéuticas, ¿verdad? Bueno, Ramón Arcusa, que cumple el próximo viernes 85 años, ha producido discos para gente tan variopinta como Los Chunguitos, Rosa León, para nuestro compañero Pepe Domingo Castaño o para Julio Iglesias.
Es que yo amo la vida y a buen amor.
Carlos, me cuentan que su relación con Julio Iglesias comenzó cuando compuso precisamente esta canción. ¿Por qué decidió que este tema solo lo podía cantar el propio Julio Iglesias?
Bueno, Julio estaba empeñado en... Bueno, Ramón, cuando ellos se separan en el 73, pues Manolo produce discos en Columbia, Ramón también como productor independiente y en la EMI. Y bueno, tiene éxito con toda esta gente, Manolo Otero, tiene éxito. Y Julio, que ya empezaba a despuntar internacionalmente, Julio, digamos, está detrás de Ramón, que se hace de rogar. Ramón no quería, no le parecía, no estaba por la labor, estaba en otros trabajos, en otros pensamientos. Y Julio se empeñó y ya, digamos, se le abordó en el Festival de Viña del Mar, en Chile, que coincidieron. Y bueno, ya le envía Julio a su cuñado, Alfredo Fraile, y ya hablan, bueno, total, que Ramón accede a hacer una canción. Y es justamente Soy un Truán, Soy un Señor, que venía pintiparada para la imagen de Julio. Esa especie de golfo elegante, entre golfer así y caballeroso, esa imagen de galán español intemporal. La canción es solo la podía cantar Julio. ¿Quién puede cantar sin quedar mal y sin que caiga mal a la gente y sin que se le critique? ¿Quién puede cantar Soy un Truán, Soy un Señor, salvo Julio Iglesias? Bueno, pues así fue, y además el estreno es soberbio, porque la estrena en Televisión Española el 15 de junio del 77, el día de las primeras elecciones democráticas. Y mientras se están contabilizando los votos, se están abriendo las urnas, Julio canta en esa noche de especial expectación, una noche histórica para el país, canta Soy un turbán, soy un señor, con lo cual también entre que la canción es espléndida, Julio era un cantante soberbio y la fecha era inmejorable, pues la canción también subió como la espuma, es un clásico de Julio, y también el dúo, en la voz de Ramón, también el dúo la canta en sus conciertos.
El final del verano.
Y Carlos, tú que hablas con él, que seguro que el viernes le llamarás y le felicitarás, y te ruego por favor que también lo hagas en nombre de la COPE. Ramón pensaba o puede pensar que 60 años después iba a seguir viviendo de la música.
No, yo creo que cuando se tienen 20 y pocos años ni siquiera se piensa que llegues a cumplir 85. eso para empezar. Está muy lejos y es una edad demasiado provecta como para pensar en ella. Lo más probable es que estadísticamente no estés en este mundo con esa edad. Pero siguieron cumpliendo años, están muy bien, siguen cantando, han tenido este año, pues no sé, 15 o 20 galas, siguen cantando, Ramón está muy activo, están muy bien realmente, no ya para la edad que tiene, que se da por descontado, sino para incluso tener 10 años menos. Así que él ha ido como el cholo, partido a partido, una vez que ya se cumplen muchos años y ya vas pensando, ya yo creo que no se piensa en el año siguiente, se piensa el pasado ya no existe, o el pasado ha transcurrido, el mañana aún no ha llegado, pues vivamos el presente, año a año y así, año a año, canción a canción, partido a partido, pues Ramón se planta en 85 y Manolo en febrero en 85 también, se lleva muy poco tiempo.
Querido Carlos, gracias, por favor, no te olvides felicitarle de nuestra parte, te mando un abrazo, gracias por atenderme a estas horas.
Lo haré con mucho gusto, muchas gracias a vosotros.
Gracias, muy amable.
Hasta siempre.
Adiós.